Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Hoy es día 24 de junio, festividad de San Juan. La celebración de este día, si debe ser festivo autonómico, incluso nacional o no, genera debate. Es una jornada de gran arraigo cultural y festivo en nuestra región. Por ejemplo, gente de Ares, Narón, Asomozas o Valdoviño no trabajan, sí, en el resto de municipios. Entre los partidarios es que el 24 de junio sea festivo, ya sea a nivel gallego, incluso nacional, predomina el argumento de la tradición y también del arraigo cultural. Hoy hemos salido a la calle y hemos entrevistado a algunas personas que sí, que están a favor de que el 24, como así lo será el año que viene, sea un día festivo.
No, debería de ser en toda España.
Por lo menos en toda Galicia, como costumbre, ¿no?
Hombre, aquí en la zona de Galicia está muy arraigado el tema de, ¿no?
Sí.
De San Juan, y debería de serlo, yo creo.
Tal vez festivo regional, dada la tradición que tiene este día en Galicia, ¿no?
Debería de serlo. A mí me gustaría que fuera festivo, por la tradición.
Yo creo que debería ser festivo regional, sí, a nivel de Galicia debería ser festivo, sí.
No todos comparten esta visión. Desde la perspectiva empresarial se manifiesta una clara reticencia a añadir más festivos al calendario. La controversia y la polémica está servida. Nos hemos encontrado en la calle con parejas de amigas o parejas que tienen una opinión dividida.
Para mí es festivo en Coruña, yo de hecho estoy de día libre. Pero sí, sería bueno que fuera festivo en toda Galicia, San Juan.
Tiene que ser de fiesta, yo creo que para celebrar algo concreto, pues igual que te reúnes con los amigos 2 o 3 horas, ¿no? A mí me parece que no, que hay muchas fiestas en general en todos los sitios, ¿no? El día 24, no sé, pues te vas a las 8 de la tarde y te tiras hasta las 4 de la mañana y luego te vas a trabajar, ¿no?
San Juan, Noche de Meira, tiene que ser festivo por...
Pero, sí. No.
¿Por qué no?
Sí. Mejor así, que trabajen. Es mejor trabajar. ¿Para qué queremos festivos? Mejor trabajar.
Más cosas. El juzgado de instrucción número 3 de Ferrol ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para un hombre de 43 años detenido por apuñalar gravemente a un guardia civil fuera de servicio el pasado sábado durante la celebración de las fiestas de San Juan. La Policía Nacional ha asumido la investigación de estos hechos, que ocurrieron cuando la gente, que se encontraba disfrutando de un concierto y de vacaciones aquí en Ferrol, intentó mediar en una pelea. El guardia civil incluso se identificó para intentar calmar los ánimos. Sin embargo, los implicados lo esperaron en las inmediaciones de una discoteca cercana al recinto del concierto. Allí lo agredieron primero en la cara y posteriormente le infligieron heridas con arma blanca en el rostro y en el abdomen. El agente perdió mucha sangre y tuvo que ser trasladado urgentemente al Hospital Arquitecto Marcide. Y ayer, jornada de San Juan, que se vivió sin apenas incidentes. Tan solo los bomberos tuvieron que trasladarse alrededor de la 1:20 de la mañana hasta la avenida de Santa Marina para sofocar un incendio en un vehículo que estaba abandonado y sin matrícula. También te cuento ese susto importante esta mañana en el concello de Aspontes. Están en los trabajos de desmantelamiento en esta central térmica, pero al parecer se quemó uno de los cierres de la caldera en otra parte en donde no se están ejecutando estos trabajos. Se avisó a la policía local, Guardia Civil y también bomberos de Ogume, pero no fue necesario finalmente su acceso a la planta, a esta antigua central térmica, porque los trabajos de extinción los llevaron a cabo personal de la empresa Lezama, que desarrolla desde el año pasado estos trabajos de desmantelamiento. No os vayáis, tenemos muchas otras cuestiones que seguramente te van a interesar.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de empleo, pero con un enfoque bastante concreto, el del talento senior. Personas mayores de 45, que pese a contar con experiencia y cualificación, siguen encontrando muchas barreras para reincorporarse al mercado laboral. La Cámara de Comercio de A Coruña va a celebrar este jueves, día 26, aquí en Ferrol, la quinta feria de empleo senior, con más de 30 empresas buscando perfiles como este. Para contarnos más, nos acompaña hoy Sofía Ramos. Ella es jefa de formación de la Cámara de Comercio de A Coruña. Sofía, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Queremos preguntarte, primeramente, ¿por qué sigue siendo tan difícil para una persona mayor de 45 años encontrar empleo, aunque tenga esa experiencia y esa formación?
Bueno, a ver, he de decir, vaya por delante, que cada vez está siendo un poquito menos difícil, y ahora me explico, ¿no? Pero el perfil de mayor de 45, cuando se queda en situación de desempleo, atraviesa una serie de incertidumbre y de desasosiego, como no puede ser de otra forma, que digamos que coge mucho más peso que cuando uno se queda en desempleo y es un poquito más joven, ¿no? Porque bueno, ve los tiempos un poco más a largo tiempo, que es lo que no ven por las personas mayores de 45 que están en esta situación, y más cuando pues ya la situación se alarga 1, 2 o incluso 3 años o más, ¿no? Entonces empieza a generarse una incertidumbre, como no puede ser de otra forma, intensa, y eso digamos que coge mucho más peso, y entonces da la sensación de que los mayores de 45 cuando se quedan en desempleo lo tienen un poco más complejo. Pero realmente sí y no, y me explico. Nosotros desde que empezamos a hacer estos encuentros, los encuentros 45 más, que son las ferias de empleo vinculadas al colectivo mayor de 45 años que está en situación de desempleo o inactividad, que empezamos el año pasado, en el año 2024, sorprendentemente nos encontramos con que es un valor que las empresas realmente tiene mucho interés por él. Es decir, pese a todo el estigma que hay sobre ese tipo de perfiles, las empresas lo quieren y lo valoran, y mucho además. Uh-huh. Entonces, por eso yo creo que también está teniendo mucho encaje este tipo de encuentros, ¿no?
Sofía, es habitual un poco que estas personas también lleguen a veces desmotivadas, ¿no? O con la confianza, la autoconfianza un poco tocada en este proceso. ¿Qué ventajas tiene realmente contratar para las empresas a alguien con más de 45 años? ¿Qué aportan que a veces se subestima o no subestimamos?
A ver, está claro que hoy en día las empresas pues no buscan solo a alguien que aporte años de experiencia sin más, ¿no? Pero lo que sí quieren, que además les ofrece este perfil, es pues perfiles que tengan las capacidades para gestionar de una forma un poco solvente un equipo, que entiendan el negocio, tienen la facilidad de entender el negocio y entender que la empresa en sí es un sector de producción, que se adaptan relativamente fácil y rápido a los cambios. Lógicamente habrá situaciones en las que tengan que reciclarse, y ese reciclaje pues sea un poco más paulatino en el tiempo, pero ponen de su voluntad y es relativamente rápido el encaje que tienen. Y sobre todo que tienen una mayor tolerancia a la incertidumbre, es decir, no les genera miedo el cambio, porque bueno, lógicamente tienen otras herramientas personales, vienen con otras mochilas, tienen otras experiencias, y entonces, pues, oye, además de madurar como profesionales, hemos madurado como personas, ¿no? Entonces, con los años, ofrecemos otro tipo de... Digo ofrecemos porque yo prácticamente ya estoy dentro de ese perfil. Ofrecemos otro tipo de competencias y de herramientas a las empresas que, he de decir, que difícilmente se encuentran en perfiles jóvenes. Uh-huh. Entonces, eso es lo que ponen en valor realmente las empresas. Tienen también mucha mayor capacidad para comunicarse porque poseen unas habilidades sociales lógicamente más desarrolladas, y sobre todo lo que mayor peso tiene es que en la mayoría de los casos, un alto porcentaje, trabajan con autonomía. Uh-huh. Y eso es una ventaja muy competitiva para la empresa, además de que ciertamente tienen mayor encaje para, no para, sino con la misión, la cultura de la empresa, el compromiso, la pertenencia a la marca. Eso que es muy difícil encontrar a día de hoy en los jóvenes, pues sí que lo tenemos en este tipo de perfiles.
Uh-huh. Sofía, en el evento de este jueves en Ferrol, los asistentes van a poder hablar cara a cara con responsables de selección, ¿no? ¿Cómo se organiza ese contacto directo? ¿Cuántas empresas van a estar presentes y por qué?
A ver, nosotros lo que pretendemos es nuestro aterrizaje, además, en la zona de Ferrol, es nuestro primer acto ahí. Insisto, llevamos ya 4 encuentros en la zona de Coruña, bueno, en la ciudad de Coruña concretamente hemos hecho 3 y otro en Carballo, y los 4 han tenido muchísimo éxito. Entonces, entendimos que era un buen evento para aterrizar en Ferrol, y la participación de las empresas en general, lo que pretendemos es que haya empresas de la demarcación de Ferrol, empresas de la zona, que generen y que busquen empleo para cubrir sus necesidades de puestos y de empleo en las plantillas de sus centros de trabajo. Entonces, nuestra inquietud es esa. Estamos todavía cerrando la participación de empresas y mañana la daremos ya por terminada. Confiamos en que estemos más cerca de las 40 y tantas que de las 30. Es decir, ya tenemos muchísimas confirmadas. Pueden consultarlo además en nuestra página web en www.camaracoruna.com, que ya estamos actualizando todos los datos. Nuestro compromiso es que toda empresa que participe en nuestros encuentros, en nuestras ferias de empleo, tienen que tener a disposición en esos momentos la necesidad de contratar, de dar cobertura a sus plantillas con perfiles, lógicamente en este caso, mayores de 45. Ese uh-huh. es nuestro propósito y ese es, digamos, el requisito sine qua non para que puedan participar en nuestros eventos, en nuestros encuentros. Entonces, eso también es lo que garantiza un éxito en este tipo de eventos, porque luego el boca a boca es muy satisfactorio y siempre uno se encuentra con gente que ha encontrado trabajo gracias a la participación en estas ferias.
Sofía, te quería preguntar, ¿todavía se están abiertas las inscripciones para esas personas mayores de 45?
Sí.
¿Y qué otros servicios también va a tener esta jornada? ¿Otro tipo de talleres que vais a impartir? Uh-huh.
Sí, la inscripción está abierta hasta vía online, vía web, en la web de la cámara, en www.camaracoruna.com, hasta mañana a las 6 de la tarde. Cierto es que cualquier persona que tenga dificultades para inscribirse por el motivo que sea o que no se haya podido inscribir, puede asistir directamente a partir de las 8:30 al auditorio de Ferrol, porque allí le vamos a facilitar que pueda inscribirse manualmente. No hay ningún problema. En la parte de la preinscripción es porque, bueno, en algunos casos hemos tenido necesidades de tener cierta cobertura del aforo que tenemos en las inscripciones, ¿no? Pero nada más, la gente que no tenga posibilidad de inscribirse puede igualmente acercarse al auditorio de Ferrol. Y después, como decimos, es una feria de empleo dirigida a un colectivo muy específico con el que pretendemos además también ofrecerles talleres de formación, de información y de formación. Entonces, a las 11 habrá un taller sobre el talento senior, impacta en tu entorno. Entonces, en él queremos, dar aquellas pautas de cómo puede impactar, digamos, el talento de una persona y de cómo puede adaptarlo a su entorno, ¿no? Y luego a las 12 va a haber también otro taller que es pon en valor lo que sí sabes hacer, que ahí les daremos pautas para salir refortalecidos y para salir con éxito de una entrevista de trabajo, que enfrentamos con cierta inseguridad, pero lo que tenemos que saber es poner en valor lo que sí sabemos hacer. Porque todos en una entrevista en algún momento decimos, bueno, esta parte no sé yo si encajaré muy bien, pero hay que reforzar en la parte en la que sí tengamos encaje, ¿no?
Sofía Ramos, jefa de formación de la Cámara de Comercio de La Coruña, gracias por hablarnos de todo esto. Saludos.
A vosotros por darnos voz. Gracias, buen día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Defender o noso coma e o viño branco lexítimo como estandarte da producción vinícola de calidade da comarca. Con esa intención, a Deputación da Coruña apoia a celebración os vindeiros 5 e 6 de xullo da segunda feira do gastro lexítimo de Paderne. Sergio Platas é o alcalde de Paderne. Alcalde, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E que podemos destacar, alcalde, deste viño?
Bueno, a verdade é que podemos destacar, eu sempre digo que é ouro líquido, non? É un viño moi importante, que ten unha gran tradición e últimamente pois está en alza. É verdad que empezou un pouco triste unos anos atrás, pero bueno, ahora está remontando e estamos loitando tanto os alegueiros como os divulgadores, que son os maiores defensores, para que xa sea ainda que eu creo que xa é un dos referentes en calquer caso aos mellores restaurantes. Mm.
Temos motivos, alcalde, eu creo, para presumir, porque sí que está tendo moito éxito fora das nosas fronteiras, non?
Así é, eso é o que nos transmiten e é o máis importante, non? Eso que se está facendo o traballo ben e que o produto pois cada vez é mellor.
Ademais do viño, que outros produtos van ter cabida nesta feira?
Bueno, pues podemos decir que vai haber manjares líquidos como o blanco lexítimo, pero tamén sólidos, porque, como ben sabedes, Paderna é un dos concellos da Reserva da Biosfera e o produto local e o produto de proximidade é algo que destaca en calquera dos concellos da Reserva, non? E así será o 5 e 6 de xullo con produtos da hostelería da zona e cos produtores da zona, sempre ponendo en valor o produto da casa.
Ademais da gastronomía, que outras actividades se programaron arredor destes produtos nesta feira?
Bueno, pues a verdade é que o 5 e 6 de xullo, a idea da feira, que este ano é dos días en vez de un, pois é que sea un programa de en familia, que poida convivir os nenos cos maiores e que todos teñan a súa actividade, non? Así que habrá, para os nenos máis pequenos, habrá hinchables, habrá talleres, habrá un montón de actividades, e para os máis maiores habrá catas, habrá obradoiros, habrá obradoiros de cociña, de arte floral, e sobre todo abrirá o día 5 Paco Lodeiro e cerrará ese día o día 5 Luar na Lubre, así que como vedes apostamos polo talento galego para dinamizar este día de festa, non?
Hai tamén, alcalde, actividades deportivas como é o segundo trail e andaina gastrolexítimo.
Así é, o domingo temos un trail de 24 km, un mini trail de 10, unha andaina de 10 e incluso un peque trail de un kilómetro pouco para os máis pequenos. O percorrido será dentro do concello e, aparte de gustar o produto, tamén veremos a maravillosa paisaxe que ten Paderna, non?
Chamame a atención, alcalde, que entre as propostas hai unha exhibición de esgrima histórica. Como é isto?
Así é, pois ademais é unha novidade que vai a debutar na feira de Paderna, aquí de Esperela, pero ademais o grupo, o que fai a exhibición, o clube, é de Paderne, que se chama Cepa, que tamén ten relación con Cepa do Viño, que debe ser algo de simbiose, non? Pero sí, así é, fará unha demostración de esgrima histórica o sábado a 7 da tarde.
Por que é importante o apoio da Deputación neste tipo de iniciativas?
Bueno, a verdade é que o apoio da Deputación é algo básico, porque os concellos como Paderne, pois, como ben sabes, é un concello pequeno, con recursos bastante limitados, e a Deputación da Coruña, pois, fainos un apoderamento que é moi importante, tanto a nivel económico como a nivel de xestión, non? Así que, eternamente agradecidos á Deputación por fomentar este tipo de eventos e por promover e ensalzar o produto local que hai nun concello tan rural e tan pequeno como Paderne.
Para que ninguén se perda, onde celebramos esta feira?
Celebramos no concello de Paderne, nunha parroquia que se chama Esperela.
Xa para rematar, que lles dirías, persoas que nos están escoitando, para que non se perdan esta feira?
Bueno, eu creo que vai ser, como alcalde tengo que decirlo, un dos eventos do ano, e se queren vir a degustar o produto típico e ver a probar o branco lexítimo, que é un vino que está en alza, dentro dun entorno, pois eu creo que rural, pero moi con moito cariño, que non perdan de vir a esta feira, non? Ademais, aproveito para decir que en unha aldea que se chama Esperela, donde os veciños son un dos roles máis importantes da feira, non? Sin eles non podría ser este evento, porque ceden as súas viviendas, os seus garaxes, as súas bodegas, o sea que eternamente agradecidos tamén aos veciños e veciñas de Esperela.
Pois norabo, alcalde, por esta segunda feira do gastrolexítimo de Paderne que se vai celebrar, lembramos, os vindeiros 5 e 6 de xullo. Moitísimas grazas, alcalde.
A vos, espero vervos a...
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Rico, rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Ferrol es el punto de partida de una iniciativa pionera en toda España. Ahora te lo cuento. Hoy vamos a hablar de una iniciativa pionera en toda España, además nacida aquí, en nuestra comarca. Se trata de una guía titulada Todo lo que necesitas saber sobre el cáncer y está pensada especialmente para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Es una herramienta sencilla, visual y muy humana que busca explicar lo que es el cáncer, qué tratamientos existen y cómo afrontar todo este proceso con claridad y empatía. Detrás de este proyecto están profesionales del complejo hospitalario universitario de Ferrol y también de Aspanaes. Hoy nos acompaña una de sus impulsoras, la psicóloga y responsable de salud en Aspanaes, Emma Cuesta Fernández. Emma, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada.
¿Cómo surge un poquito la idea de crear una guía como esta? ¿Cuál fue el punto de partida?
Bueno, pues el punto de partida pues fue una motivación personal. Yo fui paciente oncológica de la doctora Laura de Paz, que es una de las colaboradoras, una otra de las impulsoras de la guía, y en nuestras consultas y revisiones, aparte de hablar de mi proceso, pues claro, yo al ser también profesional del mundo de la discapacidad, empecé a preguntarle, mire, si esto es tan complicado, tú tienes pacientes con discapacidad y cómo se lo explicas. Y bueno, a raíz de esas conversaciones y de esas dudas, pues fue surgiendo la idea.
Uh-huh. Como decimos, es una guía pionera en toda España porque está especialmente pensada para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Por qué crees que hasta ahora no existía en España una guía accesible sobre el cáncer para este sector de la población?
Bueno, la accesibilidad cognitiva, que es dar acceso a las personas que tienen alguna discapacidad o dificultad de comprensión a la información y a la comunicación, la verdad es que es algo nuevo, desde que se está trabajando en los últimos años. Luego creo que también se junta que las personas con discapacidad tienen muchas dificultades para acceder al entorno sanitario, a veces por sus propias dificultades derivadas del diagnóstico, porque pueden tener dificultades pues para expresar que se encuentran mal, que tienen molestias, dónde, uh-huh. qué les pasa, y luego también porque el entorno sanitario pues es poco amable ante esas individualidades o esas necesidades que puedan tener, ¿no? Está pensado un poco para la generalidad, no para estas situaciones así que son un poco diferentes.
La guía se titula Todo lo que necesitas saber sobre el cáncer. ¿Cómo se decidió qué información incluir y cómo adaptarla a un lenguaje fácil y sencillo?
Bueno, tuvimos varias reuniones de trabajo, tanto la doctora Laura de Paz, como una compañera, como mi compañera, Notero Carreras, que también es autora de la guía, y fuimos valorando un poco la información que nos parecía más relevante destacar. También influyó mi situación personal, lo que a mí, la verdad, cuando yo estaba en tratamiento y me lo explicaron y cómo fue todo mi proceso, pues la verdad a mí me dio seguridad y me dio tranquilidad. Entonces quisimos un poco extrapolar eso de una forma sencilla y clara para que todo el mundo pudiera entenderlo.
Uh-huh. ¿Qué importancia también, Emma, tienen las ilustraciones y los recursos visuales de esta publicación?
Bueno, las ilustraciones tienen muchísima importancia. Primero porque yo trabajo en el ámbito del autismo y para las personas con autismo que tienen dificultades en la comunicación, pues toda la información visual es un apoyo que les ayuda a entender mejor pues todo lo que le estás transmitiendo verbalmente, ¿no? Pero creo que visualmente todo el mundo nos beneficiamos de esa información. Cuando vamos a un aeropuerto, muchas veces nos fijamos en todas las señalizaciones, ¿no? Y es un poco el que nos guía.
Uh-huh.
Entonces creo que es fundamental. Las ilustraciones están hechas por niños y adultos de nuestros centros, de Aspanaes. Fuimos explicándoles un poco, hicimos una plantilla con los conceptos que a nosotros nos parecían importantes destacar y los profesionales de Aspanaes nos ayudaron un montón explicando a sus alumnos o a sus usuarios de los centros y servicios, bueno, pues en qué consistía cada concepto y a ver ellos luego cómo reflexionaban y cómo se lo imaginaban y cómo lo dibujaban, ¿no?
Esta ha sido un poco la participación activa de esas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Qué cuestiones también surgieron? Es decir, ¿qué se pregunta una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo cuando se enfrenta a una enfermedad como el cáncer o cuando la padece alguien del entorno más cercano, familiar, amigos y demás? ¿Qué es lo que habéis un poco detectado en cuanto a sus inquietudes?
Bueno, yo creo que les preocupa lo mismo que el resto de las personas, ¿no? Que en qué consiste, qué me va a pasar, qué puedo hacer. Lo que pasa que tienen otras formas diferentes de poder expresar todas estas dudas, ¿no? Entonces creo que las preocupaciones son las mismas. Y las familias, desde luego, pues que lo lleven lo mejor posible, que se encuentren lo mejor posible, ¿sabes? Lo que pueden y lo que no pueden hacer, ese tipo de cosas.
¿Cómo se organizan un poco estos contenidos dentro de la guía, Emma?
Bueno, pues en un primer momento está una explicación muy sencilla de qué es el cáncer, ¿no? En qué consiste y dónde se puede tener, porque no nos podemos reducir a un solo tipo, ¿no? Hay un montón. Luego también me parece importante que ellos entiendan que el médico y los profesionales que les van a ayudar, que es una persona de confianza donde le pueden expresar todas las dudas y todas las inquietudes que ellos puedan tener. Luego, en función de lo que los profesionales decidan, qué tipos de tratamientos hay y qué consisten, un poco también para evitar ese desconcierto, esa ansiedad o ese miedo que les puede generar el no saber qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a ser? Luego también hay una parte un poco más interactiva donde ellos pueden anotar las fechas que les va a tocar el tratamiento, y luego también hay una parte de qué es lo que me va a pasar, sobre los efectos secundarios que le pueden generar los distintos tratamientos, y también una parte que a mí me parece muy importante, que es un poco como de apoyo emocional, ¿no? ¿Qué cosas debo hacer para sentirme un poquito mejor, para poder llevarlo lo mejor posible, ¿no? Esta parte emocional y psicológica.
¿Cómo vais a distribuir esta guía? ¿Cómo puede acceder a ella alguien que la necesite?
La verdad es que esta guía, aparte de estar creada, bueno, por las PANAES, por la doctora Laura de Paz, ha contado con el apoyo de los laboratorios Pfizer, ¿no? Ellos nos han ayudado en todo lo que es el diseño gráfico y en todas las publicaciones, y entonces está en su página web, se puede descargar. También en la Asociación Española contra el Cáncer, que nos ha dado su apoyo, también la podemos descargar ahí y en la página web de ASPANAES y de la Federación Autismo Galicia.
Emma, como psicóloga, como trabajadora de ASPANAES, como paciente de cáncer, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a las familias, a los profesionales o a los cuidadores que puedan estar enfrentándose ahora mismo a un diagnóstico de cáncer en personas con discapacidad intelectual?
Bueno, pues la verdad es que me gustaría transmitir que es una enfermedad grave y que te afecta a tu vida, que debes de confiar en los profesionales sanitarios, que hay esperanza y que bueno, que hay que estar ahí, que hay que ir aguantando y hacer caso a los profesionales e intentar llevarlo lo mejor posible y intentar hacer cosas que nos hagan sentir bien y que nos hagan sentir lo más positivos posibles dentro del proceso grave que estamos pasando, ¿no?
Emma Cuesta Fernández, muchísimas gracias por hablarnos de esta guía pionera, todo lo que necesitas saber cómo el cáncer pensada especialmente para estas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Muy amable, gracias.
Muchas gracias a ti.
Pues hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información en nuestra página web y a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.